Es un tema dominante en la agenda informativa de esta mañana. Depende del diario que ustedes elijan, el destaque que van a encontrar, la forma, el tamaño con que aparece en la portada. El País lo pone como título principal. El Marconi está bajo sitio y policía prepara operativos. La foto que acompaña el título muestra cuatro vehículos calcinados. El Observador lo pone como, sí, casi como título principal. Es uno de los dos títulos principales. También una imagen exhibe dos autos, un sedán y una camioneta, incendiados. Si no quemamos autos, no nos dan bola, es una frase entre comillas. Los vecinos de Marconi se sienten atacados por la policía. Un poco más chico es el espacio que le dedica a La República en su página 1. También se ven los autos quemados, y en este caso el título es un muerto y cinco autos quemados. Marconi sitiado. En el caso de La Diaria, no hay fotos, es un título apenas. Pasado pisado, barrio que una campaña buscó desestigmatizar, fue cercado tras rapiña y muerte de joven. Ustedes conocen los hechos básicos, ya los reseñamos en nuestro panorama más temprano, pero en síntesis, en la tarde del domingo la policía entró al barrio en busca de unos rapiñeros. Cuando apresaron a 8 sospechosos, varios vecinos respondieron en principio con insultos y cascotes. Unos gurises del barrio le tiraron piedras al patrullero, relató Juan Carlos Silva, concejal vecinal del Centro Comunal D, hablando con el diario El Observador. Agregó, parecían palestinos tirándoles piedras a un tanque israelí. La versión de la policía es otra, porque incluye disparos. Según explicó el vocero de la jefatura, Pablo Gán, primero fue una pedrea y luego llegaron los tiros. Ante la agresión, ya sea solo de piedras o también de balas, la policía respondió con disparos y se retiró del barrio con los detenidos. En la calle quedó caído Álvaro Nicolás Sosa Gutiérrez, un joven de 25 años que, según los vecinos, no robaba ni estaba junto a los presuntos rapiñeros. Murió más tarde en una policlínica. Los vecinos aseguran que un policía gatilló la bala que lo mató. La policía no lo asegura ni lo descarta. El juez Nelson Dos Santos, a cargo de la causa, dijo que el caso es confuso. Otra fuente judicial señaló que, de acuerdo a la declaración de los policías, es probable que la bala haya salido de una de sus armas, pero puede tratarse de legítima defensa. La prueba fundamental para resolver el caso es el cotejo de la bala con el arma de los sospechosos. Anoche había 9 civiles detenidos y 5 policías emplazados. Cuando muchos vecinos se enteraron de que Sosa había muerto, el Marconi ardió. Al principio incendiaron neumáticos, luego autos y finalmente robaron taxis, a los que también les prendieron fuego. Ustedes escucharon el testimonio, el punto de vista de la policía, escucharon al jefe de policía de Montevideo con las declaraciones que formuló ayer de tarde aquí en 8:10 vivo en El Espectador. Nos interesa instalarnos en la zona, pero con otro punto de vista. Vamos a tomar contacto con el movimiento Takuru, una organización que trabaja con más de 500 jóvenes de la zona en proyectos destinados a la inserción social y laboral. Una institución que cumplió 30 años hace muy poco. A fines del año pasado estuvimos en la Casa Takuru desarrollando en vivo nuestro programa En Perspectiva. Allí, por ejemplo, charlamos un rato con quien hoy dirige el movimiento Takuru, el padre Leonel Burone. Justamente el padre Burone está en línea en este momento. Leonel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cuál es, así, primero a grandes rasgos y en general, tu sensación después de estos hechos del domingo y después de las medidas que se han tomado, porque está vigente ese operativo policial que ha cerrado el barrio Marconi?
Y la sensación frente a un hecho de esto, lo primero de todo es una sensación de desconcierto y de dolor, porque es un hecho más que profundiza esta situación, esta sensación de, de fragmentación, es una situación de estigmatización, es un hecho más que a veces implica o invita a analizarlo muy detenidamente y en el panorama de una serie de elementos que juegan, ¿no? A veces.
Te pediría, si fuera posible, que hablaras un poco más fuerte, porque te estamos escuchando con alguna dificultad.
Sí, profundiza un poquito más el tema este de la estigmatización, de la división social. Una cosa es el hecho en sí, que había que analizarlo, que todavía es muy pronto, como tú lo decías recién en los informes, hay versiones encontradas de qué fue lo que pasó. Evidentemente, nada justifica de una manera o de otra que termine estas cosas en situaciones de violencia. Lo que más allá del caso en sí, siempre tenemos que preguntarnos, para no caer en estigmas medio simples, es por qué, ¿no? Dejando claro la premisa de que evidentemente se justifica, no es justificable que haya determinado tipo de reacciones. Pero ¿por qué otra vez más? ¿Por qué otra vez más muere una persona? ¿Por qué otra vez más un enfrentamiento termina con una vida? ¿Por qué otra vez más entramos en escaladas de violencia? ¿Por qué otra vez más seguimos alejándonos o seguimos informando de determinados lugares, ¿no?
¿Y ustedes tienen una respuesta? Ustedes trabajan directamente con estos jóvenes, con los jóvenes de esa zona, están en diálogo permanente con ellos.
Exacto, exacto. Lo mismo que hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? El barrio Barcón y los distintos barrios de la zona nuclean a una gran cantidad de jóvenes y de personas, también adultos y niños, donde la gran mayoría son gente de trabajo, la gran mayoría es gente que quiere acceder a servicios y acceder a oportunidades para poder crecer, para poder madurar. También en estos barrios, en estas zonas, tenemos a veces o conviven ciudadanos, personas que de repente sí recurren a la violencia, recurren a eso.
Sí, aló. Bueno, podía ocurrir. La señal no estaba muy bien, vamos a ver si recomponemos la llamada. Seguimos en diálogo con el padre Leonel Burone, que dirige el movimiento Takuru, esta obra de la congregación salesiana instalada hace 30 años. En esta zona tan tan candente ahora, la del Marconi y la de La Valleja, ¿por qué? Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Cuál es la explicación que ustedes logran desentrañar a partir de ese contacto directo con la gente?
El preguntarnos por qué y el tratar de profundizar en aquellas cosas que a mediano y largo plazo, evidentemente, analizar las situaciones, tener una opinión sobre las situaciones que pasan, pero no quedarnos ahí, sino poder analizar y profundizar en aquellas cosas, que en aquellos elementos que están por detrás. Enseguida, frente a un hecho de esto, muy rápidamente, todo el mundo, incluso los medios de información, empiezan a informar y empiezan a transmitir, y la gente escucho, que ve, empieza a recibir un determinado mensaje. Son problemas sumamente intrincados, son problemas que tienen que ver con lo social, con modelos económicos y sociales aplicados durante muchos años, son problemas que tienen que ver con el dolor de la gente, son problemas que tienen que ver con la complejidad de personas que pueden ser víctimas y victimarios a la misma vez, son problemas que tienen que ver con el dolor de la gente, con formas de reacciones que no son para nada adecuadas. Cuando uno, ayer yo de mañana estuve ahí en el barrio, en la esquina de Sarabia y Trapani, donde nosotros tenemos nuestra obra, nuestra escuela de oficios, y uno veía a los vecinos mirando y veía la indignación, ¿no? De preguntarse, ¿y por qué tenemos que llegar a esto? ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Por qué tienen que morir un joven de 25 años que está en la calle? Y entonces ahí la invitación es a preguntarnos, a no ser apurados, a no hacer análisis simplista para una situación que es tan compleja. Sin justificar, ojo, yo creo que no hay que justificar ningún tipo de situación de violencia, no hay que justificar, sea del lado del que sea, no hay que justificar y no hay que validar ningún tipo de uso de la violencia. Analizar, pensar, dejarse conmover por ese tipo de situaciones, dejarse conmover por lo que está pasando y poner el ojo y el corazón en el núcleo de la sociedad para poder preguntarnos por qué llegamos a esta cosa y cómo seguimos caminando en una sociedad que tenemos que encontrarnos, y a veces estas cosas nos profundizan en las distancias, en la división, en la fragmentación.
Ahora, la forma como la policía está encarando los problemas de esa zona, ¿cómo la ven ustedes? Se están llevando adelante desde hace ya varios meses los llamados operativos de saturación. Esa es una de las líneas de trabajo. ¿Cómo y juega?
Y yo creo que lo mismo, este tipo de operativos, más allá de la comprensión de cada uno de los actores y de lo que entiende que en determinada situación, para defender o para evitar más mayores, tiene que desarrollar, ¿no? Así lo han explicado incluso desde el gobierno. Se ha explicado en su momento como que es una especie de mal menor para proteger, para evitar abusos, etcétera, etcétera. Ahora, esto tiene una acción simbólica también, más allá del operativo y cómo se mediatiza y cómo se vive. Y una acción simbólica que es muy fuerte, porque evidentemente no está bueno. Puede ser entendible que se realice en determinado método, pero no está bueno desembarcar en un barrio y llegar a la gente, pedirle documentos, revisarla, alterar la intimidad, etcétera, etcétera. Entonces eso profundiza en un estigma, porque esto también se mediatiza. Yo creo que la sociedad necesita chivos expiatorios donde depositar todo lo que es malo, todo lo que es violencia, todo lo que es inseguridad. Creo que actúan también intereses políticos. Entonces, la sociedad y las distintas instituciones necesitan depositar en un lugar que actúe de chivo expiatorio, donde, bueno, ahí es donde está el problema. Entonces vamos a focalizarlo. Entonces todo se carga ahí, se comete una terrible injusticia porque lo que decía antes, el barrio está sembrado de gente solidaria, de gente trabajadora, el barrio está lleno de gente que todos los días sale a trabajar, sale a pelearla, que tiene un corazón solidario y una capacidad de resistencia increíble, que también se ve afectada por un lado y por otro por todas estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces esa injusticia que se comete y lo otro, que son los análisis simples, o sea, análisis fáciles que me dan una respuesta inmediata y me dejan tranquilo, pero esto es demasiado complejo. Y vivir ahí y compartir ahí con los jóvenes y la gente del barrio todos los días te va demostrando que hay una capacidad y una capacidad en el corazón de las personas y de los jóvenes, pero que tenemos que darle oportunidades para que puedan desarrollarlas, para que a veces no sea tarde, para que a veces la violencia no sea la salida inmediata que uno busca como respuesta, cuando entiendo, lo decían ayer en un medio de prensa, que por supuesto no se justifica, pero de alguna manera hace sentir la voz, ¿no? Si no hacemos así, no nos dan pelota. Es tristísimo esto, ¿no?
Ahora, hay gente del propio barrio que saluda los operativos de saturación. Porque hay mucha gente que se siente agobiada, que se siente víctima ella misma de esa violencia latente. Tú mismo lo decías hace unos minutos, entonces.
Exacto, porque hay sectores en los cuales está como desbordado, ¿no? Hay sectores en los cuales esta violencia acaparó a la persona y al grupo y está desbordado. Entonces, evidentemente, para mucha gente del barrio, yo creo que nadie lo ve como algo bueno. Creo que hay mucha gente que lo ve como algo necesario y como ese mal menor expresado de una u otra manera. Nosotros conversamos mucho, sobre todo el año pasado cuando comenzaron los operativos de saturación, evidentemente nos pusimos a conversar con la gente y con el barrio, ¿no? Y evidentemente había diferentes valoraciones, gente que estaba de acuerdo, gente que lo veía como un disparate. Creo que en el fondo nadie está de acuerdo en el sentido de decir, sí, esto está bien y hay que hacerlo. Creo que hay gente que también sufre las consecuencias, que terminan siendo los más débiles y terminan siendo las personas que más hay que proteger, que sí, que lo ven como una especie de mal menor, ¿no?
Tampoco puede ocurrir que haya un barrio donde la autoridad del Estado no exista, donde no pueda ejercerse, ¿no? Y eso en determinados momentos termina ocurriendo en esa zona.
Hay momentos que ha sido medio duro y medio complicado. Ahora, claro que sí, el Estado tiene que intervenir, la policía tiene que intervenir, obviamente. Y ahí estamos nuevamente en un escenario donde ocurren cosas no deseadas, pero que resultan como necesarias, ¿no? Ahora, por eso es lo mismo. Una cosa es el enfoque y el análisis de este hecho en particular o de estos hechos en particular. Y hay que responder, y yo entiendo, y evidente, todos entendemos a cada uno de los actores sociales. Tenemos que responder, tenemos que proteger a la gente y a las personas más débiles. Pero pensando con mentalidad de futuro, con proyección, y animándose a soñar con políticas bien concretas, bien específicas, que apunten a un futuro donde, donde pueda ser distinto. Y ahí están los actores del Estado, ahí están los medios de información, que a veces buscan un lugar de donde informar y donde profundizar esto, y ahí está la gente, estamos todos en lo que tiene que ser la búsqueda de un encuentro.
¿Las políticas por dónde van? ¿Por el tipo de acciones, de intervenciones que realiza el movimiento Tacurú? ¿Va por el lado de educar, formar, entretener, divertir y al mismo tiempo encontrar, facilitar oportunidades de trabajo?
Todo eso y más, reconocer. O sea, todo esto que tú decías es dar oportunidades, es dar oportunidades educativas, dar oportunidades laborales, pero el punto de partida es reconocer que acá no hay objetos de beneficencia, que hay sujetos de derecho con muchas capacidades, con mucho para aprender, con mucho para que nosotros aprendamos de esta población, con muchos valores. Entonces, partir del reconocer todo lo que hay ahí, para después sí seguir compartiendo, encontrándonos e instalando determinadas políticas que también ofrezcan aquellas oportunidades que la población no tiene y que contribuyan a mediano, a corto, pero sobre todo a mediano plazo, en la formación de personas que no estén resentidas, que no se sientan amenazadas, que no se sientan violentadas por otros sectores de la sociedad.
Hay varias instituciones trabajando allí, muchas. Varias instituciones privadas en particular, ¿no? Porque estamos hablando con una, el movimiento Tacurú, pero la lista es larga, y hay también, obviamente, instituciones del Estado, hay planes del propio Ministerio de Desarrollo Social en ejecución.
Y hay una red interesante también que articula, que nuclea y permite coordinar acciones y miradas, ¿no?
¿Cómo se hace para que esas actividades se diferencien del asistencialismo?
Bueno, esa es la clave y creo que es hoy lo que estamos todos. Lo que pasa es que cuando se miden desde los indicadores, desde los números explícitos que responden a determinadas características. O sea, se hace un análisis de cómo va el barrio y lo que se mide es indicadores que tienen que ver con proyecciones de determinados sectores de la sociedad. Y no se mide lo cualitativo, que es el crecimiento, que es la capacidad de desarrollo de la persona, que es el aporte, y sobre todo la autodeterminación, la capacidad de crecimiento y la autonomía de las personas. Entonces, cuando se hacen a veces estudios, no miran lo cualitativo, o miran solo los indicadores, si tiene casa, si esta persona tiene casa, que por supuesto son importantes, si accede a determinadas cuestiones, lo que todos son importantes, pero que tienen que estar en diálogo con todo lo que es este crecimiento, los intangibles, el crecimiento de los intangibles, que es el que nos encontramos todos los días y nos ayuda a crecer. Por eso tenemos que separarnos de políticas asistencialistas que ponen el foco en la necesidad. Tenemos que poner el foco en la potencialidad de la persona y en la confianza, en la capacidad de cada uno de poder desarrollar su capacidad humana y su capacidad de encontrarse con los demás.
¿Eso se está discutiendo con el gobierno, por ejemplo?
El gran tema del gobierno, nosotros nos sentimos caminando juntos con el gobierno, más allá de colores partidarios, porque hace mucho tiempo que lo estamos haciendo en determinados lugares. El tema es que en este momento el gobierno toma a la sociedad, a la organización civil, como ejecutores de proyectos que vienen diseñados por el gobierno. Y eso es un poco el reclamo que en distintos momentos hemos hecho y queremos seguir haciendo. Un reclamo que es positivo y que apunta a profundizar, porque nosotros estamos en el barrio. Las organizaciones de la sociedad civil, que son muchas, estamos con los vecinos, estamos compartiendo todos los días en el barrio, conocemos el barrio. Entonces siempre también reclamamos y pedimos, pero no por protagonismo, sino porque creemos que es la forma de mejorar y profundizar la propuesta, en compartir también los diseños de las políticas sociales y no quedarnos en la ejecución de las mismas.
Padre Leonel Burone, director del movimiento Tacurú, te agradezco este panorama rápido que da para mucho más, por supuesto, pero que hoy nos interesaba incorporar en la lectura de los hechos de estos últimos días.
No, muchísimas gracias a ustedes también y este llamado a todos a poder seguir buscando caminos que nos ayuden a encontrarnos, sufriendo y padeciendo y siendo capaces de sentir dolor por los hechos que pasan, pero sin perder la perspectiva del horizonte.